Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, bienvenidos a todos. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Ya saben que nos encontramos, tenemos esta cita cada miércoles entre 12 y 1 en la sintonía de Capital Radio. Hoy, como siempre, un montón de cosas que contarles para informarles, para serles de utilidad y para entretenerles, que es la finalidad de la compañía. Gracias de nuevo a todos y de forma especial a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Empezamos hoy con esta sección, con este lugar para vivir. Nos vamos a los centros residenciales y es cierto que hemos hablado mucho de los cuidados, de la vida en un centro residencial, de cómo se cuida, de cómo los profesionales cuidan a las personas mayores. Hoy vamos a seguir hablando de eso, pero lo vamos a centrar en la salud emocional, en la salud mental de las personas mayores que viven en centros residenciales. Y lo vamos a focalizar en los centros residenciales de Sanitas Mayores, porque al otro lado del teléfono está la directora de Gobierno Clínico de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras. Miriam, bienvenida y gracias por estar ahí.
Hola, Juan, y buenos días. Y nada, gracias a ti.
Decía que es verdad que hemos hablado muchas veces de cómo los profesionales cuidáis a las personas que viven con vosotros en los centros residenciales, pero que hoy vamos a centrarnos mucho más directamente en la salud mental, en la salud emocional. Porque, Miriam, ¿hasta qué punto es importante mantener una buena salud mental para encontrarnos bien, para la salud en general?
Bueno, me gustaría decir en primer lugar que sí que tenemos que trabajar mucho como sociedad en el estigma que todavía existe alrededor de la salud mental. A nivel general, seguimos evitando el tema, minimizando el malestar o pensando que no pasa nada, cuando en realidad sí que pasa. Pero es que en las personas mayores esto es aún mucho más frecuente porque tendemos a atribuirlo todo a la edad o a la soledad. Y aquí mi consejo sería pues, no rehuirlo. Hay que tener presente que hablar de salud mental es hablar también de salud, sin más. Por eso, detectar a tiempo un problema emocional, pedir ayuda y acompañar bien va a marcar una enorme diferencia en la calidad de vida. Por tanto, y respondiendo a tu pregunta, te diría que es absolutamente clave cuidar la salud emocional y mental de las personas mayores que viven en residencias. Y esto es porque en las personas mayores la salud mental está muy ligada a su salud física, a su autonomía y a su calidad de vida. Uh-huh. Hay ciertos trastornos como la depresión, la ansiedad o las alteraciones de conducta que son muy frecuentes y muchas veces se expresan de forma diferente que en los adultos jóvenes. Y por eso en Sanitas Mayores entendemos la salud mental como una parte inseparable de este cuidado integral de la persona.
¿Cómo incide, aunque alguna pista ya nos has dado, Miriam, pero cómo incide esa salud mental en el estado de salud general de las personas mayores que viven en los centros?
Pues realmente influye mucho, porque un problema de salud mental puede empeorar enfermedades crónicas, aumentar el riesgo de caídas, por ejemplo, alterar el sueño o el apetito y generar mayor dependencia. Por eso, cuando cuidamos bien la salud emocional, vemos mejoras en el bienestar general, en la participación de actividades y en la relación con los demás. Pero también ocurre al revés. Cuando cuidamos las enfermedades físicas, la mejora en la salud mental es evidente. Por tanto, es un círculo que se alimenta el uno del otro y aquí es importante saber que debemos trabajar ambos al unísono.
¿Cómo se cuida? ¿Qué es lo que hacéis en los centros para cuidar esa salud mental? No sé si hay actividades concretas que se lleven a cabo. Cuéntanos.
Pues mira, en Sanitas Mayores trabajamos la salud mental de los residentes desde varios niveles. En primer lugar, tenemos un protocolo específico en salud mental que marca cómo prevenir, cómo detectar precozmente, cómo valorar, cómo intervenir y hacer seguimiento de cualquier problema de salud mental. es un protocolo al final muy práctico y claro que implica a todo el equipo del centro. Pero por otro lado, como bien decía, se realizan intervenciones no farmacológicas como actividades terapéuticas, estimulación cognitiva, terapia ocupacional, musicoterapia o distintas actividades grupales que al final van a fomentar la sociabilización y el sentido de utilidad, ¿no?, de la persona mayor. Además, cuando es necesario, también se ajustan los tratamientos médicos, siempre de una forma muy individualizada. Y aquí un aspecto clave de nuestro enfoque es que el cuidado de la salud mental no se centra solo en el residente, sino también en su entorno, porque acompañamos emocionalmente también a las familias, y les damos información, les orientamos, le damos apoyo para ayudarles a comprender los cambios emocionales o conductuales de su familiar, y también les ayudamos a afrontar el proceso de envejecimiento y dependencia, porque sabemos que el bienestar emocional de la persona mayor está muy ligado al bienestar de quienes lo rodean, por lo que trabajar con las familias es una forma parte esencial del cuidado este integral que comento. Y ya por último,
sí,
creo que es importante destacar que es un trabajo al final de equipo, porque aquí participan médicos, enfermería, psicólogos, terapeutas, auxiliares, otros cuidadores. Al final todos los profesionales están formados para detectar señales de alarma y activar este protocolo del que hablo, porque muchas veces quien primero detecta el cambio es quien convive a diario con la persona.
¿Es un problema común en los centros, Miriam? ¿Detectáis a través de ese protocolo muchas situaciones? Imagino que sobre todo, no lo sé, ¿no?, al inicio, en el periodo de adaptación.
La adaptación, exacto, sí. Hay muchos casos que si no los detectas a tiempo, por ejemplo, dejan de comer o están aislados. No se trata de alguien que está más agitado o ponerle foco solamente a esa persona, sino que muchas veces los residentes que no se adaptan bien se aíslan, dejan de comer y es una llamada de atención diferente, ¿no?, en el otro extremo. Entonces, sí, están formados para detectar a tiempo estos puntos, sí.
Qué importante, y claro, estamos hablando de estos problemas de salud mental en los centros residenciales que, Miriam, aquí las personas que viven en los centros cuentan con cierta ventaja, ¿no?, porque hay un montón de profesionales pendientes de cualquier señal de alerta que diga que hay un problema.
Totalmente. Y es que en Sanitas Mayores estamos poniendo mucho foco en esta salud mental porque, como hemos dicho antes, es un tema cada vez más presente en la sociedad y, por tanto, se traslada también a nuestras residencias. Al final, las personas mayores forman parte de esa misma realidad social, ¿no?, y emocional, por lo que entendemos que cuidar su bienestar psicológico forma parte de su salud, ¿no?, y de su calidad de vida.
Y qué importante lo que decías del papel de la familia. Es verdad que cuando hablamos con vosotros, este papel, sea del tema que sea que hablemos, de la vida en general, en los centros, la familia tiene un papel primordial y también en este.
Sí, totalmente. Además, es que debemos cuidar también su salud emocional, al igual que la de los profesionales, ¿no? Aquí lo más importante es no normalizar este malestar emocional como si fuera parte inevitable del envejecimiento de la persona, puesto, como decía, ¿no?, cambios en el ánimo, el aislamiento, la pérdida de interés, al final se deben consultar, pero lo que decimos, ¿no?, es fundamental cuidar a quienes cuidan, ya sea las familias o incluso los profesionales, porque el bienestar emocional de estos profesionales que acompañan a las personas mayores cada día, pues es clave también para poder ofrecer una atención de calidad. Y en Sanitas Mayores somos muy conscientes de ello y trabajamos también para apoyar la salud mental de nuestros equipos, ¿no? Porque solo cuidando al profesional podemos cuidar sin querer también al residente y acompañar, como decíamos, adecuadamente a las familias.
Hay que cuidarse para cuidar bien y esto también lo tienen que hacer los profesionales. Te decía, Miriam, que claro, las personas mayores que viven en centros residenciales le presuponemos cierta ventaja por eso, porque tienen un montón de profesionales atentos, ¿no?, a cualquier señal y a cualquier cambio. Por eso, antes de terminar, yo quería pedirte algunos consejos para las personas que nos están escuchando, cómo podemos todos y sobre todo las personas mayores mejorar nuestra salud mental, nuestra salud emocional.
Bueno, pues aquí lo más importante es no normalizar el malestar emocional como si fuera parte inevitable del envejecimiento. Hay que tener pues esas alarmas como cambios en el estado de ánimo, ese aislamiento que pueda haber, alteraciones en la conducta de algún tipo, pérdida de interés por las cosas que antes nos gustaban, ¿no? O conductas llamativas. Estas son las partes, o sea, las alarmas que tenemos que tener presentes para consultar. Porque, como decíamos, la salud mental al final es salud y va todo asociado, ¿no? La física y la mental al final forma parte de la salud de una persona y de su calidad de vida.
Pues Miriam Piqueras, directora de Gobierno Clínico de Sanitas Mayores, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y estamos encantados de volver a saludarte. Miriam, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ti, Juan. Buen día.
Respira.
Palabras mayores con Juan y Loro. Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Vi por debajo de mi barbilla. Respiré también y en paralelo de la luz de dos farolas encendidas que oscurecían la mitad del cielo a la mitad de las pocas partes de las sombras de la calle que mis ojos le decían: mira hacia arriba. Quedan las voces y la calma de tu pulso, regalándole el agua a la última planta que quedaba, que te regalaron después de escuchar la voz en el pasillo que al preguntar respondió: un hada. Al otro lado, quién sabe, nubes buscándole las montañas, las almohadas, cogiendo con las manos imaginarias la arena de la tierra de una estrella lejana que está a punto de nacer. Árboles quietos que preguntan, pintura endurecida en la pared, soñando conmigo dentro de sus sombras, formas en dibujos que casi nadie ve. Si salto, vuelo con ellas, con las palabras. Quedaría suspendido en el aire, esperaría ser respirado, y el vuelo imaginado sería el beso de otra ave que aparece de la nada y que me hace respirar.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Pues aquí están ellos, ya saben que los amigos de Presidentex, Paco González y Agustín Medina, nos visitan el segundo miércoles de cada mes, salvo alguna excepción por cuestión de agenda. Hoy sí, cumplimos todos, 11 de marzo, este segundo miércoles. Están ellos aquí, Paco, Agustín. Agustín, Paco, bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidos nosotros, pero bien hallada tú, Juan, y que nos encanta estar contigo.
Yo encantada de que estéis aquí, porque siempre nos traéis a personas que tienen mucho que contar, mucho que aportar, y que sin duda suman a los contenidos del programa. Hoy, ¿quién es esta mujer que está entre vosotros?
Pues mira, este mes, como es el mes de la mujer, queremos hacer un homenaje a las mujeres directivas. Y aquí tenemos a una persona que la representa muy bien a todas ellas. Ana Lamas es una directiva española con larga trayectoria en marketing, comunicación y liderazgo empresarial, especialmente reconocida por su labor en favor de la representación femenina en los puestos de alta dirección. Fundadora y vicepresidenta de Women CEO, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a fomentar el equilibrio y la diversidad de género en los órganos de decisión empresarial y en los consejos de administración. Desde su creación en 2011, Lamas ha liderado iniciativas para visibilizar el talento femenino, impulsar la formación directiva y facilitar la presencia de mujeres en altos cargos corporativos. Es también CEO y fundadora de la agencia de publicidad en neuromarketing Fairrooms. Ana Lamas lleva más de una década promoviendo activamente el liderazgo femenino, articulando proyectos como plataformas de expertas y programas de mentoring, y trabajando para reducir las brechas de género en la alta dirección corporativa. Su dedicación a la causa del liderazgo femenino la ha convertido en una referente en debates públicos sobre paridad en consejos de administración, defendiendo la necesidad de cambiar prácticas empresariales tradicionales y poniendo a disposición listados y recursos para facilitar la incorporación de mujeres cualificadas en roles de gobierno corporativo.
Casi nada. Ana, bienvenida. Estás en tu casa.
Muchísimas gracias, buenos días y encantada de estar aquí. Gracias también a Presidentes, porque saben que los admiro muchísimo y para mí es un orgullo poder estar hoy aquí con ellos.
Gracias, Ana. Pues vamos a empezar con el tema fundamental de lo que hablamos. Luego profundizaremos en otros asuntos. Pero primero, danos el punto de vista de una asociación tan importante como Women CEO sobre la actualidad de la Silver Economy y su importancia en la economía y en la sociedad actual.
Pues yo creo que es importantísimo la Silver Economy, sobre todo por una sencilla razón, porque si tú miras los datos, por ejemplo, en los consejos de administración, la gente, la edad perfecta para entrar es a partir de los 55 años, que es cuando tienes la carrera consolidada. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer y mucho que hacer las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que la población está envejeciendo y está envejeciendo mucho. Ahora mismo, si tú miras los datos, la población de más de 50 es que estamos ahora mismo en el 52%. Es decir, que es más que lo que hay. Y las previsiones para el año 2035 es todavía más, porque nos vamos a juntar con los baby booms y ahí hay todavía más mujeres. Entonces, importante, importantísima.
¿Crees que se está infravalorando un poco la presencia, o sea, la capacidad de decisión de este segmento senior y la presencia en las empresas?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay una falta. Yo creo que la sociedad va evolucionando y no va evolucionando al ritmo que la población va evolucionando. Y eso es un error. Es decir, desperdiciar todo el talento que hay ahí, toda la experiencia y todo el conjunto de acciones que se pueden hacer, para empezar, es que es como quedarte con una parte del cuerpo que no está funcionando. Eso lo primero. Y lo segundo, que tú miras los datos y por uno de cada cuatro proyectos que se empiezan son de gente de talento senior y son los que mejor funcionan. ¿Y por qué funcionan? Porque hay experiencia, hay ganas, hay trayectoria. Y que te pierdas toda la trayectoria de ese talento y lo que se puede hacer intergeneracionalmente, me parece que es inadmisible en una sociedad.
Sí, y es un error, efectivamente, para la propia sociedad. Nos has mencionado el tema del emprendimiento senior, que es uno de los que nosotros tocamos muchas veces aquí por su relevancia, ¿no? Y su porcentaje de éxito, que siempre es mayor que el de los más jóvenes. Pero también has hablado, y nos gustaría que profundizase un poquito más en ello, de ese talento senior, no solo desde el punto de vista del emprendimiento, sino también desde las empresas, ¿no? De dar esas oportunidades a un talento senior cada vez más relevante, y muy en particular del talento senior femenino, que muchas veces se pasa por encima de él y, sin embargo, es particularmente importante en estos días.
Pues yo estoy de acuerdo contigo. Es muy importante el talento senior femenino, pero también está costando más. Y está costando más porque también las mujeres nos hemos ido incorporando un poquito más tarde a todos los puestos y a todos los puestos directivos. Entonces, eso está también retrasando un poco que las mujeres ahora mismo se puedan incorporar. Yo sabes que soy una forofa de las cuotas. Entonces, yo creo que las cuotas están y han funcionado en otros países y ha funcionado aquí. Entonces, las cuotas están y están bien puestas para promocionar un poco esa fuerza. Yo creo que también deberíamos hacer algo a nivel de edad.
Claro, es decir, ¿tú crees que efectivamente, que no solamente la diversidad en el sentido femenino, sino también la diversidad en el sentido de gente mayor en los órganos de administración, ¿no?
Tampoco muy mayor, porque también te vas encontrando que tienes consejo de administración que la media son 80 años. Entonces, eso no. Es decir, que tiene que haber, pero es lo que os decía, que lo importante en los consejos de administración, cuando se supone que mejor estás, es a partir de los 55, entre los 55 y 75 años. Y ahí hay 20 años que son muy importantes.
Bueno, aparte de que a nosotros los 80 años nos parecen jóvenes.
A mí también.
Pero bueno, eso es una opinión personal. No, nosotros siempre hemos defendido la intergeneracionalidad, ¿no? Nos parece que es muy importante que, tanto a nivel de consejo de administración como de empleo normal, como de emprendimiento, como de cualquier actividad, esa relación fluida, ¿no?, entre personas de distintas edades es particularmente importante, ¿no? Queríamos saber un poco tu punto de vista sobre
pues
ello.
Pues totalmente importante, sobre todo porque yo creo que hay datos que lo demuestran. Por ejemplo, los equipos están mejor conexionados, es decir, hay mayor conexión y mayor cohesión. Para empezar, hay mayor productividad y además hay una mejor toma de decisiones cuando hay equipos que están compuestos por varias generaciones. Y es una pena que no los haya porque, a ver, ¿quién da el paso a las siguientes generaciones? Es que hay que formarlos, hay que contarles. Entonces, si te pierdes todo eso, te estás perdiendo una parte muy importante del capital humano. Entonces, yo honestamente, a mí me cuesta pensar que las compañías no lo vean y sobre todo que no lo vean como una realidad. Es decir, es que te estás perdiendo un talento que es imprescindible para que la economía siga fluyendo. Y además, con nuestra pirámide poblacional, es hacerte el harakiri, sin más.
Oye, ¿cómo crees que afecta el envejecimiento de la población de forma diferente a mujeres que a hombres? Teniendo en cuenta que las mujeres tienen más esperanza de vida, que también hay una brecha en el tema de las pensiones, que probablemente las mujeres cobran menos en general que los hombres, y que la carrera profesional se ha interrumpido muchas veces antes en un género que en el otro. ¿Cómo crees que esto...?
Está complicando más la vida, yo os lo decía antes. Es decir, las mujeres ahora mismo lo tienen más complicado, sobre todo porque venimos de unas generaciones en las que la conciliación casi no existía. Y ahora ya no se habla de conciliación, ahora se habla de corresponsabilidad. ¿Qué es lo que tiene que ser? Es decir, no existía. Las mujeres pagábamos parones cuando teníamos los niños. Y si no los parábamos nosotras, nos paraban. También es verdad. O sea, que tampoco era... el tema de las pensiones, claro. Llegas, además, nos hemos cogido también bajas para cuidar a los niños, has hecho reducciones de jornada, entonces eso afecta y va afectando a todos, y en tu carrera profesional tener un parón es muy complicado. Y además hay otros datos, que ahora mismo una mujer de 50 años se queda sin trabajo y es muchísimo más complicado que encuentre trabajo que un hombre.
También es complicado para los hombres, ¿eh?
Pero añádele, sí, un plus adicional.
Efectivamente, es un plus. Añádele. Es un plus añadido. Pero es que esto precisamente que acabas de mencionar es uno de los temas a los que se va a enfrentar la sociedad muy pronto y las empresas. Es decir, hay una generación muy numerosa, de ahí viene el nombre de los baby boomers, que se va a jubilar, que se está jubilando, que se está empezando a jubilar y que va a dejar muchos puestos de trabajo. Si paralelamente a esta circunstancia se da el que las contrataciones en general son más bien de gente joven, con menor experiencia, la pregunta sería quién va a cubrir esos puestos en las empresas que van a quedar vacantes en un número muy llamativo.
Y me permites añadir otro elemento en esa ecuación, la IA. O sea, la IA ahora mismo yo creo que está haciendo que mucha gente joven no se pueda incorporar debidamente porque está supliendo. Entonces, más que nunca, ese talento senior es que tiene que estar ahí, porque es el talento lo que va a terminar de configurar todo eso y la que va a poder trabajar mucho mejor con toda la IA. Si me permitís.
Sí, como nos vamos a permitir. Di lo que quieras. O sea, ¿tú crees, volviendo un poco al tema de las mujeres, la edad y todo esto, que el ser mujer y ser senior pues es una doble invisibilidad, ¿no?
Totalmente, para los sectores, pero vamos, ¿no? Totalmente, o sea, te puedo asegurar que es una realidad. Es decir, que está costando mucho y vamos, lo tienes en nuestro propio sector de publicidad, cuántas mujeres hay arriba que no sean dueñas de su propia compañía. Contarme.
Se van incorporando cada vez más, porque afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Pero sí, claro.
Con los dedos de una mano.
Sin duda ninguna. Hay manos con muchos dedos, de todas maneras, Ana. Pero efectivamente, eso es una realidad contra la que hay que luchar, y yo creo que el sector de la publicidad es uno de los más adelantados dentro de ello. Hay otros muchísimo más en precario. Pero aparte de ello, que esto es algo en lo que creo que toda la sociedad tiene que estar empeñada, a nosotros nos preocupa mucho que desde el punto de vista de pues del consumo, del valor que se da a los consumidores reales, ¿no? A quienes, digámoslo de una manera más coloquial, a quienes llenan el cesto de la compra, pues muchos anunciantes no les hacen caso. Muchos anunciantes parecen estar empeñados en dirigir sus mensajes a gente que realmente no se debería ser su target, que no lo es en la realidad. Este error, ¿de dónde crees que procede? ¿Por qué crees que anunciantes, tú que también eres experta en el mundo del marketing y de la publicidad, por qué crees que esto, que es algo que podría ya estar superado, sigue sucediendo en la actualidad?
Por miopía de los propios anunciantes, porque es que si no, no me cabe ninguna otra explicación, porque, vamos a ver, si tú analizas bien tu target, lo tienes que mirar y tienes que adaptarte a él. Entonces, aunque el director de marketing no le guste, aunque el director general no le guste, es decir, es que el mercado es el que manda. Y si el mercado no es el que manda, la publicidad no va a vender nunca. Entonces, a mí me parece que es un error tremendo por parte de las compañías y además es que se tiene que adaptar el lenguaje. Es decir, no vale cualquier cosa. No vale de, no, mi target es general, de 25 a 85 años. Mira que no, que es que los lenguajes no son los mismos. Entonces, si tú te tienes que adaptar a una población de más de, les tienes que hablar en su lenguaje, les tienes que comunicar de una manera pues adecuada, porque las perspectivas, y además todos lo sabemos, la publicidad lo que tiene que es que llegar, te tiene que emocionar, y eso son las percepciones que tenemos de vida, y ahí es donde tenemos que entrar. Entonces, miopía.
Muy bien. Sin más. ¿Tú crees que con más mujeres en los consejos de administración mejoraría muchísimo el tema?
Hombre, te voy a contar un dato que es esta mañana, porque lo tengo de un fresquito, porque estamos haciendo el informe dentro de la asociación que vamos a presentar el día 19. Curiosamente, hay dos compañías del IBEX que superan en el Consejo el 50%, con un 58%. ¿Sabéis qué? Las dos compañías presididas por mujeres.
O sea, que es un dato positivo.
Eso,
¿no?
Quiere decir que hay cierto corporativismo entre las mujeres, ¿no? De, o sea, contratar a mujeres.
58,6, dos compañías. O sea, liderando, y empiezan a liderar a partir de que ellas lleguen. Entonces, yo creo que, y hay, por ejemplo, hay 7 compañías que todavía no llegan ni al 40. Y el problema cuando no llegan es que hay muy pocas mujeres en el consejo. O sea, como haya 2, estás muerto. En el momento que empieza a haber más y empiezas a ver que eso funciona, que eso va con buen ritmo, es cuando empiezan a subir.
Interesante. Antes nos has hablado de la importancia, yo vuelvo a mi pregunta anterior sobre la miopía, como tú has descrito, de los anunciantes con respecto al target senior. Nos has hablado del lenguaje, ¿no? Que hay que adaptar el lenguaje. Pero ¿no crees que también es muy importante adaptar los medios? ¿No crees que hay un gran error a la hora de decidir los planes de medios cuando queremos dirigirnos al target senior?
Yo creo que sí también. Es decir, yo creo que cada target tiene su medio adecuado y hacer tabla rasa para todos no vale. Entonces, cada vez hay que microsegmentar más y además lo tienes que hacer y lo tienes que hacer coherentemente. Entonces, yo te digo, yo últimamente lo que estoy viendo a mí me tiene un poquito en... Yo ya empezaría a decir que eso ya no son cataratas, ya no son miopía, ya son cataratas. O sea, para meternos más en el talento senior.
Yo estaba escuchando a los compañeros de Presidentes y Ana y quiero saber, porque claro, se está hablando, habéis al presentarla es el mes de la mujer, hablando del liderazgo y del liderazgo femenino, ¿qué suma en la toma de decisiones que ese liderazgo sea un hombre de mujer?
Pues yo creo que suma cosas importantes. Para empezar, porque estamos todos oyendo hablar mucho del liderazgo femenino. ¿Y qué es realmente el liderazgo femenino? El liderazgo femenino es algo que se caracteriza por tres ejes. Uno es la empatía, otro es la capacidad de aunar voluntades, y sobre todo la tercera es de consensuar equipos. Que ese liderazgo que se ha llamado femenino también es masculino, porque hay muchísimos hombres que lo tienen. Pero ahora mismo, si tú miras las compañías, ha cambiado muchísimo la forma de dirigirse. Antes era un ordeno y mando, y era yo mando y hago lo que, y ya está, y todo el mundo hace. Hoy en día eso ya no funciona. No funciona. Entonces, ese tipo de liderazgo que es muy de mujer, es por eso, porque se llama liderazgo femenino. Entonces, ¿qué es lo que damos? Otro punto de vista totalmente distinto.
Muy bien, Ana, pues hemos llegado ya al final, ¿no? O sea que muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Y bueno, creo que era una buena idea el homenajear a las mujeres directivas en este mes de marzo de la mujer.
Que tú representas muy bien desde tu puesto en Women CEO, y que te felicitamos por ello y te damos las gracias.
Gracias, Ana Lamas, gracias a Presidentes por haberla traído y estaremos muy pendientes de ese cambio de lenguaje, cambio de imagen de lo que se ofrece, de lo que ofrece la publicidad para ese target senior, que es también esencial. Gracias por haber estado aquí. Ana, vuelve cuando quieras.
Pues no me lo digas porque yo tomo nota,
Y Presidentes, Paco González, Agustín Medina, hasta dentro de un mes.
Nos veremos entonces.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a afrontar la última parte del programa. Estamos escuchando este tema precioso de Pasión Vega. María se bebe las calles. Ya sabemos un poco, nos ponen antecedentes de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar con el autor del Manual de Emergencia para Mujeres Maltratadas. Él es José Antonio Sande Martínez. Es experto en este tema. Tiene una larguísima trayectoria profesional acompañando a mujeres en esta situación, y queríamos hoy, como decían los compañeros de Presidentes, en este mes de la mujer, seguir hablando de situaciones que se dan cada día y que viven muchas mujeres. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí.
Bueno, gracias a vosotros.
Vamos a hablar de este manual de emergencia para mujeres maltratadas. ¿Por qué sale este manual?
Pues porque, digamos que mi vocación es la docencia, y de hecho he sido maestro de escuela durante muchos años, y una manera de responder a esa vocación es trasladar todo lo que aprendo en consulta, en la consulta de terapia emocional, trasladarlo al público. Y uno de los temas que se repiten pues es el de las mujeres maltratadas. Entonces, al final, después de tantos años, tenía suficiente información y claras las cosas como para poder plasmarlo en un libro.
Tú lo has dicho, una sólida trayectoria como docente, autor de más de una docena de libros sobre el mundo emocional, sobre terapia con flores de Bach, y sigues en esa consulta en un sitio maravilloso, en Aguadulce, en Almería, facilitando la vida y ayudando a muchas personas. Este libro es un libro, creo, José Antonio, eminentemente práctico. Es una guía en toda regla para que las personas que viven una situación de maltrato primero sepan identificar qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, es como dice el título, es un manual y es muy práctico, muy de tomar conciencia, hablando muy claro, llamando a las cosas por su nombre y ayudando a visibilizar aquellos aspectos que pueden pasar desapercibidos en el trato cotidiano, en el sistema familiar o en la pareja, pero que si se les mira un poquito más de cerca se puede ver que o es el embrión del maltrato o ya es maltrato en sí mismo.
Hay un principio básico que recorre todo el libro, del que parte todo este manual, que es que la responsabilidad del maltrato es del que lo ejerce, de la persona que ejerce el maltrato, no de la víctima. Es importante recordar esto.
Es muy importante porque muchas veces las mujeres se culpabilizan. Esto tiene que ver con un modelo educativo, ¿no?, en el que la mujer tiene la culpa. y que deriva pues del machismo, del patriarcado. Y no está de más que las mujeres, antes de mirar, buscar su propia culpabilidad, mirar qué sentido tiene lo que está pasando en el todo, en la pareja, en la familia. Eso por un lado. Por otro lado, la otra idea que acompaña a esta es que aunque la persona que maltrata es responsable del maltrato, normalmente la persona que maltrata no va a cambiar. Es muy pocas veces se produce ese cambio porque son personas que ejercen poder y el poder no lo quiere soltar nadie. Uh-huh. Así que el cambio tiene que venir de la persona que vive el maltrato, no de la persona que maltrata, porque no va a suceder.
¿Cuál es el precio? También lo explicas muy bien en este manual, en este libro. ¿Cuál es el precio del silencio? ¿Cuál es el precio de aguantar situaciones como las que estamos hablando?
Bueno, el precio es la salud y otras veces es la vida, pero si ampliamos el foco, el precio es que los hijos crecen con un ejemplo, sea de maltrato o sea de maltratado, que se normaliza, que se silencia, que todo eso al final repercute no solo en la persona, repercute en la familia, repercute en la sociedad, y en esas estamos, en un sistema social en el que todavía hoy en día, y esto lo veo yo en consulta, no me lo tiene que contar nadie, las mujeres ocultan, callan, justifican, con tal de que no vayan a decir, no vayan a pensar, esto es una vergüenza, los trapos sucios se lavan en casa, toda una serie de creencias, ¿no?, que al final hacen que estas situaciones sean muy difíciles eliminarlas porque el enfoque no va a la raíz, y la raíz está en la educación y en la conciencia de las personas.
Ese aguantar, yo cuando estaba leyendo el libro, digo, tiene mucho que ver con el ciclo de la violencia, esas tres fases que también explicas. ¿Podemos hablar, aunque sea rápidamente, de esas tres fases?
Sí, por supuesto. Por un lado está la cuestión de las tres fases, por otro lado está la cuestión de la escalera de conciencia, ¿no? En las tres fases lo que viene a representarse es un ciclo en el que las mujeres luego lo cuentan en consulta como cuando estamos bien, estamos muy bien, y cuando estamos muy mal, ¿no? En realidad es una fase de acumulación de tensión en el que se van acumulando tensiones, malentendidos, broncas. Luego hay una explosión que puede llegar a la agresión, y luego viene la fase de reconciliación y luna de miel, que, pues claro, esto nos habla de intensidades, de enganche a las intensidades, que las mujeres confunden con otras cosas, con amor, con pasión, pero que en realidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver con acumular tensión, soltar tensión y tratar de arreglarlo. Y llega un momento en el que ya todo es tensión y bronca, tensión y bronca. Pero siempre queda ese enganche a, es que cuando estamos bien, estamos muy bien, ¿no? Y eso hace que las mujeres estén enganchadas, porque es como un subidón y luego un bajón, pero luego hay otro subidón y eso engancha. Desgraciadamente, a la mente eso le engancha, las intensidades.
¿Se puede cambiar esta situación? Que es una de las preguntas que tú le haces al lector también.
Se puede cambiar y se puede prevenir. Se puede cambiar, como digo, cuando las mujeres maltratadas toman conciencia del maltrato y toman todas las medidas a su alcance para evitarlo, que la mayoría de las veces pues inicia con un vamos a hablar, vamos a intentarlo, o vamos a hacer terapia de pareja, pero que muchas veces va a terminar en una separación. El problema es que a nivel cultural no estamos preparados todavía hoy en día. Tened en cuenta que la separación, el divorcio se aprobó en el 84. Todavía hoy en día hay mujeres jóvenes que piensan que se casan para toda la vida y que eso de separarse que está mal visto, ¿no? Entonces, o que es un drama. Vamos, la media en los países del norte de separación es de tres separaciones por persona y vida, y nosotros estamos en menos de una, ¿no? Entonces, claro que se puede cambiar, pero para eso hay que tomar decisiones, y a veces hay que elegir entre el dolor o el sufrimiento, y muchísimas mujeres eligen el sufrimiento en vez de el dolor de afrontar las cosas.
Uh-huh. Después te voy a pedir que expliquemos también, aunque sea rápidamente, cuáles son esos pasos, ¿no?, que hay que dar sí. desde esa toma de conciencia hasta que llegue la posible denuncia, por ejemplo. Pero como tú decías al inicio, tienes una amplísima experiencia acompañando en consulta a mujeres que han sufrido y que sufren maltrato. Imagino que las, y quiero que se entienda esta palabra, excusas o las justificaciones que te dan para no dar ese paso son múltiples, muchísimas, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿cuál es la que más cuesta derribar cuando estás en terapia?
Bueno, eso depende de la persona. Lo que sí te puedo decir es que hay tres que son las más habituales, las tres razones iniciales, porque luego ya profundizando se ve que hay toda una programación emocional que viene de la familia, que eso no podemos olvidarlo. Mira, la primera razón podemos decir que es el miedo a las consecuencias, el miedo a la agresión, el miedo a que me quiten a mis hijos, el miedo a quedarme en la calle. La segunda es no me daba cuenta. Cuando se tiene tan normalizados determinadas conductas, es verdad que una mujer puede no interpretar determinadas conductas como maltrato. Y la tercera, y una que a mí especialmente me da rabia, ¿no?, escucharla una y otra vez, es creí que él iba a cambiar. Ese creí que él cambiaría, o pensé que mi amor le cambiaría, está muy presente y es una idealización del amor. Es el pensamiento de que el amor lo puede todo y que yo como mujer sufridora, sacrificada y redentora voy a cambiar a esta persona que está tratándome mal.
Esos pensamientos, tú decías tres, aunque hay muchos, ¿no? Y dependen, sí. lo decías muy bien, de cada situación, de cada vivencia, de cada mujer, pues hacen que las denuncias de estas situaciones en muchos casos se retrasen, bueno, si llegan a darse, ¿no?, que pasen muchísimos, muchísimos años. Pero nunca es tarde para empezar ese proceso.
Nunca es tarde, pero si somos realistas, vamos a imaginarnos la posición de una mujer de 65 años que no ha trabajado por machismo, que no ha cotizado, que no tiene una red del entorno. Imagínate que esta mujer dice, me voy a separar. ¿A dónde se va a vivir? ¿De qué dinero vive? Es muy difícil abordar las situaciones cuando no se tienen redes de apoyo. Es fundamental que las mujeres maltratadas recuperen las redes de apoyo que les puede ayudar a irse a vivir a otro sitio, a separarse con tranquilidad, de que no se van a quedar en la calle, ¿no? Luego, las circunstancias realmente a nivel de justicia, a nivel de seguridad, a nivel de apoyo económico, son todavía muy deficitarias, mucho, ¿no? Y luego también está la propia educación recibida por hombres y mujeres que establece, por ejemplo, que los hijos se van con la madre. Entonces la madre a veces, pues imagínate una madre con tres hijos, con un sueldo medio, con un hombre maltratador que no se va a ocupar de ellos, ni va a dar un dinero, ni nada. Todas esas circunstancias complican mucho. Hay poca red de apoyo institucional y familiar, desgraciadamente. Pero también es verdad que las mujeres con trabajo, afrontando y valientemente, salen adelante.
Hablábamos de ese proceso, hay varios protocolos que explicas en este libro, en este manual de emergencia para mujeres maltratadas. Una vez que la mujer toma conciencia de cuál es su situación, de lo que está pasando, José Antonio, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que el primer paso debería ser ir a un profesional, sea un terapeuta, un psicólogo, un abogado, abogada, un profesional que les ayude a tomar perspectiva, ¿no?, a ver realmente qué es lo que está sucediendo, porque una mujer maltratada, sea sutilmente o no tan sutilmente, a veces tiene una percepción contaminada de todo el proceso. Entonces, un profesional le puede ayudar, una vez que le ha contado su historia. También está el Instituto de la Mujer, etcétera, ¿no? A nivel institucional hay herramientas para tomar perspectiva, para asegurarse de que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, para saber qué pasos tiene que dar. Pedir ayuda. Y también al entorno familiar. Desgraciadamente hay entornos familiares que consideran que que, bueno, que te has casado con esta persona, o tú la elegiste, pues te aguantas, o hay sistemas familiares que se retiran. Y también hay hombres que engañan, que son unos narcisistas y unos engañadores profesionales, que es tremendo cómo pueden mantener engañada incluso a la familia de la mujer.
Es vital buscar ese apoyo para tomar, lo decías muy bien, ¿no? Tomar perspectiva que te ayuda a ver tu situación desde sí, otra posición, mucho más realista, mucho más objetiva. Hablabas de la importancia de las redes de apoyo y mencionabas a la familia. Claro, si la familia podemos tenerla en estas situaciones como red de apoyo real, el camino va a ser más fácil.
Sí, el camino va a ser tan fácil como que puedes salir de la casa o puedes tener la seguridad de que tienes dónde dormir y dónde comer y dónde acoger a tus hijos. Pero no siempre ese apoyo es real. No siempre los padres entienden las situaciones. Una mujer que lleva 15 años en pareja disimulando, pues resulta que de un día para otro dice, no, es que me lleva maltratando 15 años. Y muchas veces no les creen, porque llevan 15 años disimulando, poniendo sonrisas y diciendo que todo va bien. Por eso todas estas cuestiones, lo más eficaz es abordarlas desde la primera falta de respeto, desde el primer momento. Y bueno, si se tiene esa red garantizada de familia, hermanos, hermanas, amistades, es un apoyo, vamos, que sube muchísimo las posibilidades de hacer las cosas de la mejor manera posible.
En el libro también explicas cuál puede ser el origen del maltrato. Tú has dado también algunas pinceladas al inicio. Hablabas de, bueno, pues de esas creencias, de esa educación, ¿no? En muchos aspectos. Como sociedad, ¿qué tenemos, qué podemos hacer ante el conocimiento de que se está produciendo cerca de nosotros un episodio de maltrato?
Pues mira, esto es muy complicado porque nadie se quiere meter en la vida de otras personas, ni en las familias. Incluso ha pasado, hay situaciones en las que uno ha intentado ayudar y la propia mujer ha sido la que ha puesto límites o ha dicho no, o no te metas, porque claro, siempre está el miedo de por medio. Pero como mínimo, intentar hablar con esa persona, intentar darle perspectiva y ofrecerle un apoyo incondicional, sería de gran ayuda. Seguramente eso haría que esas mujeres tuviesen más confianza en este proceso. Y luego ya a un nivel mucho más amplio, la educación emocional es fundamental. Pero no la educación emocional solo de los niños, de los padres. O sea, los padres y madres deberían tener la posibilidad de ir a formaciones en educación emocional, cómo educar a los niños. Porque yo que trabajo con niños y con adultos y en escuelas, te digo que los padres al final repiten patrones y no saben ni siquiera el daño que están haciendo.
Leyendo el título de tu libro, Manual de Emergencia para Mujeres Maltratadas, uno puede suponer que es un libro para mujeres que vivan, que puedan estar sufriendo estas situaciones, o para mujeres, ¿no? Para poder identificar señales de que la cosa puede ser una situación de maltrato. Pero, José Antonio, creo que es un libro, es un manual que nos sirve a todos como sociedad y como partes importantes de esta realidad que tiene que ir cambiando poco a poco, y yo creo que todos podemos sumar algo.
Sí, en realidad, vamos, yo lo recomendaría a los padres para que eviten educar en vulnerabilidad al maltrato, en las escuelas, para llevar a los adolescentes y que sepan de dónde viene el maltrato, a dónde lleva y cuáles son las consecuencias. Y a cualquier hombre o mujer que conscientemente quieran hacer un proceso de mirada interior y de toma de conciencia. Vamos, sería algo que cambiaría, realmente cambiaría la tendencia que hay al maltrato. Porque, repito, la educación emocional de los niños y niñas es fundamental para ir erradicando todas estas situaciones.
Pues para todos, este manual de emergencia para mujeres maltratadas de José Antonio Sande Martínez, con la colaboración de Pepa Ramos. José Antonio, mil gracias por estar con nosotros esta mañana, por dedicarnos estos minutos. Te mando un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros y espero que todo esto ayude de verdad.
Pues con María en la voz de Pasión Vega nos vamos a despedir hoy. Gracias a mi compañera Esther La Paz, que ha estado manejando el barco como nadie. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Sean felices.
María escapó de sus gritos. Se bebe las calles. María. María. Nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado.
Palabras mayores con Juan y Loro.